quiere hacer en este tiempo. El tema que quería hablar con ustedes le he titulado No te descuides y sé bendecido. No te descuides y sé bendecido. Si nos descuidamos en este tiempo vamos a perder la bendición y nos vamos a enredar en muchas cosas que nos van a quitar el propósito del Señor. Y para eso tengo una palabra que está en Nahum. Vamos a leer unos versos del profeta Nahum y otros versos del profeta Habacuc. Y dice en Nahum capítulo 2 que subió destructor contra ti y viene el consejo de parte de Dios. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos y refuerza mucho tu poder. Son tiempos que si nos descuidamos, el destructor, vemos cómo se ha levantado en la humanidad, vemos todo el tema de la epidemia, del coronavirus, vemos cuánta gente está partiendo también en este tiempo con respecto a accidentes, a enfermedades, a la violencia que se ha gestado. Gracias, Pato. Y vemos cómo ese destructor, que no es otro que el enemigo, con un ejército bien coordinado, donde el mismo diablo sabe que él no se puede dividir porque si se divide no es eficaz, entonces tiene sus principados, potestades, demonios, espíritus de maldad y coordinados buscan un objetivo: matar, robar y destruir precisamente a la humanidad. Entonces la Biblia profetiza que se iba a levantar ese destructor. Destructor se levantó contra ti, se levantó contra la humanidad, pero nosotros sabemos que si estamos en Cristo, que si vivimos en Cristo, que si le buscamos al Señor, no hay ningún problema que Él se levante porque en nosotros está el poder, en nosotros está la victoria, en nosotros está la vida de Cristo, por lo tanto, Él es vencedor y nosotros en su nombre también venceremos. Él lo dice allí en su palabra, que muchas pueden ser las aflicciones del justo, pero de todas los librará Dios. Dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y el consejo que Dios nos da es que guardes la fortaleza. La fortaleza de nuestra vida, dice en el Salmo 27, es Dios. El salmista David expresa y dice, Dios es la fortaleza de mi vida. Él es mi Dios y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? No hay destructor que pueda atemorizar al Hijo de Dios porque está fortalecido en Dios. Tantos ataques que has tenido quizás el año que pasó, tantas pruebas, luchas, obstáculos, no creas que solo en vos están manifestando esos inconvenientes. La Biblia nos enseña que en todos los hermanos en distintas partes del mundo están atravesando distintos problemas, algunos mayores de los que estás pasando y otros menores. Por lo tanto, el consejo de Dios es que no nos enfoquemos en eso, sino que guardemos la fortaleza, guardemos a Cristo, que se desarrolle Cristo en nosotros, queridos hermanos, que madure Cristo en nosotros. El miércoles hablábamos que todo Dios está en nosotros, porque en Jesús habita la plenitud de la Deidad, por lo tanto, todo Dios está en nosotros. Todo el poder de Dios está en nosotros. No es que seamos Dios, pero todo el poder está en nosotros, porque en Cristo estamos completos, habla Pablo a los Colosenses capítulo 2, verso 8 y 9, donde tenemos que entender esto. Y si maduro, y si crezco, y si me desarrollo en la fe, precisamente se va a manifestar mucho más el Señor. Y entonces estoy sobre la fortaleza, que es Cristo. Tengo una buena base y no voy a caer ni yo, ni mi familia, ni el emprendimiento que haga, ni los anhelos que Dios puso en mi corazón, porque Dios quiere que salgas adelante, Dios quiere que te vaya bien. Claro que sí. Dios no es que te dice abandona todo y vas a ser un fracaso. No, no, al contrario, busca a Dios. Y más rápido se van a conceder esos anhelos que Él puso en tu corazón. Y Él te quiere ayudar. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere ayudar? Entonces tenemos que estar, guardar la fortaleza es estar en oración con Él, es estar en comunión con Él. Entonces me siento firme. Y ahí voy creciendo en la palabra también del Señor. Un consejo para todos los jóvenes, se los dije esta mañana en las dos reuniones y siento decirlo, es que el joven y también el adulto desarrolle su fe y ame la palabra de Dios para que more en el corazón. Usted seguramente tiene la bendición de tener quizás más de una Biblia en su hogar. Tiene la Biblia usted, su esposa, sus hijos, algunas otras Biblias. Quizás tiene más de una Biblia. Quizás tiene 3 o 4 Biblias en su casa. Hay videos que nos muestran que la Biblia está llegando, la palabra de Dios, a distintas naciones, donde cuando llega la palabra ellos nunca vieron una Biblia y entonces la besan porque es algo muy preciado para ellos. Y a veces hay colas de miles de personas y solamente llegan 500 Biblias y entonces algunos se la dan y otros no. Entonces esa persona lo valora mucho. Y usted quizás tiene muchas Biblias y están allí, en su biblioteca, en su escritorio, están allí. Y usted dice, yo soy cristiano. Y usted quizás dice, yo soy cristiano porque creo en Jesús. Pero la palabra de Dios tiene que morar en nuestro corazón. Estas palabras tienen que morar en nuestro corazón. Y no es que no tenemos tiempo para eso. Sí lo tenemos, tenemos que saber administrarlo. Porque el día tiene 24 horas. ¿Y cómo es posible que hay personas que sí lo logran y otras que no? Es porque saben administrar bien el tiempo y le dedican a Dios el tiempo para Dios. Y lo demás, Dios lo acomoda, hermanos queridos. Hoy en la mañana hemos presentado a algunos hermanos, sobre todo jóvenes, que han llegado a esta ciudad a los 18 años y tuvieron una enseñanza como la que están oyendo hoy. Y ellos la tomaron. Ellos tomaron la enseñanza. Ellos guardaron la fortaleza, guardaron la palabra, buscaron a Dios en oración. Y decíamos que estos jóvenes son personas que han salido adelante, han tenido que tomar decisiones, pero han buscado a Dios. Y Dios los bendijo. Algunos vinieron a estudiar, se han recibido, son profesionales, pero no abandonaron a Cristo. Crecían junto con Cristo y su profesión, con Cristo y sus trabajos, y hoy han formado sus hogares, sus familias, y están con una economía aún estable y bendecidos, y con visión, y sirven a Dios, y son felices, y Dios los ha bendecido. Cuando a otros, les dije claramente, cuando me pidieron venir a pedir consejo, yo les dije, mirá, si vos seguís actuando de esta manera, aquí tengo la bola de cristal, le dije, esto es lo que te va a pasar. Aquí puedo ver, de forma irónica, le decía, mirá, a una jovencita, me acuerdo, le dije, esto es lo que va a pasar al seguir estando con amistades del mundo. Te van a presentar a algún muchacho, vas a caer en la tentación, quedarás embarazada, él va a decir que te ama, pero te va a abandonar y vas a tener que criar a tu hijo y va a haber cadenas y ataduras y heridas en tu alma. El consejo que le dimos fue que guarde la fortaleza, que busque a Dios, que desarrolle en su juventud el conocimiento de Cristo, así como hicieron estos otros muchachos y hermanas, y tienen una familia y una bendición grande. Pero esta joven no aceptó eso y tal cual le sucedió. Porque no es que hay que ser un profeta para saberlo, es que lo que va recibiendo esa persona es justamente lo que va a dar. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y si no se siembra la palabra en nosotros, no puede haber buen fruto. Hay cristianos que son bonsai, se quedan ahí, chiquititos, otros un poco más, y otros van desarrollando. Podemos hacerlo, queridos hermanos. Podemos ver esos sueños que Dios puso en nuestro corazón cumplidos, pero es a través de Dios. Josué tuvo un sueño y se cumplió a través de Dios y fue gobernador de Egipto. Es todo a través de Dios. Debemos crecer en el Señor. No crean que por decir soy cristiano, ya Dios está obligado a derramar todas sus bendiciones. Dios no tiene nietos. Si usted nació en un hogar cristiano, usted tendrá que buscar, jovencito, jovencita, al Señor y tener un encuentro personal con Él. Porque por nacer en un hogar cristiano no te dice que eres un cristiano. Un cristiano es el que anda con Cristo. No, pero yo creo en Jesús. La Biblia es clara y categórica. Aún los demonios creen. Y tiemblan, dice, claro que creemos en Jesús, ¿cómo no vamos a creer si resucitó entre los muertos? Los demonios creen, pero no le obedecen. Si usted tuviera al diablo, dice, si usted cree en Jesús, diablo, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer si es el Hijo de Dios? El diablo cree, pero no le obedece. Entonces no es un mérito creer. El mérito es oír la palabra y obedecerla y seguir los pasos de Jesús. Y que la palabra abunde en nosotros. Eso trae bendición a nuestra vida. No nos engañemos, queridos hermanos y hermanas. Es verdad, el COVID hubo un sacudón y el enemigo también lo aprovechó para aquel que no se congregaba, que ahora no se congregue más. Y entonces salió una corriente por allí. Una corriente que para mí esa manera de pensar es ser un niño en Cristo. Porque hay niños en Cristo. El niño en Cristo se queja, llora. Y hay personas que para justificar su falta de congregarse dicen esto: Dios está en todas partes y yo me quedo en casa. Y ahí estoy con Dios. Y ahí creo en Dios. Y piensa que es un gran creyente, pero va contra la palabra de Dios que ya hace 2000 años nos profetizó en Hebreos 10:25, donde dice: no deben dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, o es una mala costumbre el no congregarse. Entonces ellos dicen: no, yo me quedo en mi casa, total, Dios está en todas partes. Decir eso es como decir: bueno, yo soy un deportista, pero no tengo equipo. Yo soy futbolista, ¿de qué juega? Juego de 5. ¿Y su equipo? No, no, soy solo, no tengo equipo. Yo soy un alumno. ¿A qué escuela va? No, no voy a escuela. ¿Cómo que no va a escuela? No, 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 soy un alumno sin escuela. Yo soy un estudiante universitario, pero no voy a ninguna universidad, todo en casa. No hay nadie que lo supervise, no hay nadie que le tome exámenes, entonces solo. Miren, las abejas son a veces más inteligentes que algunos cristianos. Yo no vi ninguna abeja cortarse sola. Cristianos que están en su casa solos, sin iglesia, es como que la abeja diga: soy abeja, pero sin colmena. Soy abeja, pero sin colmena. La abeja es sabia. O Dios, que la creó, mejor dicho, puso esa inteligencia en ese bichito, que sabe que en conjunto es donde va a tener su supervivencia y no le va a faltar nada. Y trabajan en conjunto. Y la abejita sabe que en la colmena hay algo muy dulce, que es la miel. Y hay cristianos que no se dan cuenta que en la colmena espiritual, que en la iglesia, en el templo, donde se reúnen las ovejitas del Señor, las ovejas del Señor, aquí hay algo también más dulce, porque la palabra nos enseña que Jesús es más dulce que la miel que destila del panal. Entonces venimos aquí a adorarle, venimos aquí a honrarle, venimos aquí a bendecirle. A veces entramos por esa puerta pensando: bueno, estas son mis cargas, yo quiero que me sanes hoy. Bueno, yo ahora voy a orar ahora voy a orar por sanidad, para que usted se sane en el cuerpo y se sane en el alma. Ya que vino a buscar eso, y me parece bien que lo busque, pero no es lo más importante. Voy a orar por su economía, para que usted sea próspero y pueda pagar sus deudas y pueda salir adelante. Voy a orar por su matrimonio y por su familia, porque usted quizás tiene esa carga de sus padres, de sus hijos. Voy a orar porque quizás usted tiene deudas para que las pueda pagar. Voy a orar para que pueda dormir en la noche porque está nervioso y que Dios le dé paz. Voy a orar por si usted tiene un juicio y está esperando cobrarlo para poder salir adelante y que se le haga justicia. Voy a orar también por eso. Y usted va a descansar y despreocúpese. Pero una vez que oramos, crea y descanse. Y siéntase libre y escuche después la palabra que Dios tiene para usted. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos que están buscando trabajo, o que quieren que le aumenten el sueldo, o quieren prosperar en un emprendimiento. Quítales la preocupación, Padre, y ábreles la puerta, porque ellos confían en ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por los que están enfermos. Tu palabra nos enseña que por tu llaga fuimos nosotros curados, Jesús, que no hay enfermedad que pueda contra ti. En el nombre de Jesús, los que están enfermos en el cuerpo, que reciban salud en este momento. Oro por los que tienen tristeza, enfermedad en el alma, depresión, que sea transformada por medio del Espíritu Santo en alegría. Aquellos que no pueden dormir, que están con insomnio, dales tu paz, que se acuesten en paz y que se levanten en paz. Oro por los matrimonios, oro por la familia, para que tu bendición esté sobre esas vidas. Y si hay alguien que no conoce al Señor, que se convierta. Y te pido, Señor amado, que haya paz en ese hogar y bendición. Oro por los que están endeudados, que paguen sus deudas, que los bendiga, Señor. Oro por los que tienen algún juicio que cobrar, que sea favorable, Señor, y que salga adelante ese juicio para mi hermano y para mi hermana. Y oro por toda clase de petición que en esta noche hay en el corazón de mis hermanos. Y descansamos en ti sabiendo que si clamamos a ti, tú nos responderás. Esperamos en ti recibir, Señor, lo que hemos pedido. Amén. Y la iglesia dice, amén. Así que si usted vino por alguno de estos temas, entonces usted ya puede irse. Usted ya puede irse porque ya vino a buscar el objetivo. Me olvidé de orar por los que estudian y quieren que les vaya bien en la carrera. También, Padre, oro por los que estudian y les vaya bien en la carrera y puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Así que si usted vino por eso, ya puede irse, porque dice, sí, yo vine por eso. Pero si usted no se va, es porque usted se da cuenta que hay algo más importante que todo esto. Porque todas estas cosas el Señor dijo que vienen por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te van a ser añadidas. Entonces, el secreto aquí es buscar de Dios, llenarme de Dios, y todas estas cosas que oré me van a venir por añadidura. Generalmente, para mi vida personal, familiar, mis cuestiones, no oro ninguna de esas oraciones porque fluye y Dios me favorece. Porque no puede ser, hermanos, que si buscamos a Dios en integridad y nos consagramos a Él, va a estar todo trabado. ¿Qué clase de Dios tenemos? Se traban las cosas cuando nuestras prioridades no son correctas. Se traban las cosas cuando nosotros no buscamos a Dios, cuando no oramos, cuando no clamamos a Dios, cuando estamos solos como la abejita sola por allí que se va a morir de frío si no va a la colmena. El no congregarse es como un soldado sin ejército. ¿A quién podrá vencer? Jóvenes, jovencitas, ¿quieres un año maravilloso con Jesús? No dejes de congregarte. Sea, pase lo que pase, no dejes de congregarte. Sirve a Dios, busca alguna tarea para también poder volcar algo, por lo menos un tiempito para Dios, recibir y dar. Mañana tenemos una reunión de obreros. Los obreros, los diáconos, los pastores y los ancianos deben venir si no vinieron a la primera reunión. Hacemos otra. Y aquellos que también han dicho, yo hace un tiempo que estoy en la iglesia, me gustaría servir, venga a escuchar y empápese de la visión también de la iglesia y comience a participar. Pero antes tiene que buscar al Señor, tiene que ordenar su vida, poner las cosas en orden para que Dios haga la obra y le vaya bien. ¿Hasta cuándo vamos a estar en desorden creyendo que Dios está obligado a bendecirme? Hasta que Elías no arregló el altar, no cayó fuego del cielo. El altar estaba arruinado y Elías lo ordenó y cayó fuego del cielo. El profeta Isaías se le presenta al rey Ezequías y le dice, tú vas a morir. Y el rey Ezequías lloró contra la pared y clamaba y Dios le extendió 15 años más de vida. El profeta le dijo, ordena tu casa, busca al Señor, ten un encuentro con Dios. Y de eso se trata, de estar encontrándonos cada día con el Señor. Destructor se levantó en el mundo y está destruyendo. ¿A quién? Al que no guarda la fortaleza, al que no vive para el Señor, al que no consagra su vida, al que se descuidó. No se congrega, no sirve nada al Señor. Y las amistades del mundo, sobre todo los jóvenes, las amistades del mundo, como esta jovencita que les hablé, ¿cómo terminó? Las amistades del mundo te arruinan, te llevan hacia abajo, te apartan del Señor. Congrégate, sirve a Dios con el don que Dios te dio, o haz alguna tarea que honre al Señor y cerciórate que tus amistades no sean mundanas. Y si te nucleas con alguno de ellos, mantén tu postura de cristiano y en el momento oportuno le vas sembrando la palabra de Dios. Para eso somos luz, para marcar la diferencia. Entonces Dios te va a honrar porque Dios honra a los que le honran. Dios hace milagros con aquellos que le sirven. Si alguien me sirve, mi Padre le honrará. Guarda la fortaleza, vigila el camino de no salirte del camino del Señor. De poder vivir una vida de santidad, de una vida apartada. Dice que el que esconde su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta de él, va a prosperar. Puede entrar por esa puerta una persona con miles y millones de pecados. Y siempre encontrará en la iglesia una palabra de misericordia y una palabra de oportunidad. Vino con un millón de pecados, está sentado ahí y Jesús le dice, te amo y quiero perdonar todos tus pecados. Y esa persona tiene una gran oportunidad. O vino una persona apartada de Dios que le conoció a Dios pero se apartó y Dios le está dando otra oportunidad. Y entonces esa persona se reconcilia con el Señor, pero Dios dice, confiesa el pecado y apártate de él. Y prosperará. Y saldrá entonces esa persona adelante. Cuando hablo esto, no estoy planteando una iglesia legalista ni religiosa, porque yo no lo soy. No soy ni legalista ni religioso. Me gusta compartir con mi familia, me gusta cuando puedo irme de vacaciones, me gusta jugar al fútbol, me gusta reírme con los hermanos, con mi familia. Mis hijos estudian, hacen deporte, tienen amistades, pero dentro del camino, vigila el camino, vigila el camino. Ah, mis hijos nunca se fueron a una fiesta hasta las 6 de la mañana, donde era todo mundano. Porque ese es el antro de Satanás. ¿Qué va a recibir mi hijo ahí? Apartarse de Dios, llenar, contaminarse. Pero sí se han quedado por ahí hasta esa hora en algún cumpleaños cristiano, donde sabemos que son hermanos, donde los padres tienen buen testimonio, porque nosotros también tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿Pero qué se lo voy a entregar en bandeja a Satanás? Para que en ese antro de perdición los arruine. O sea que tenemos una responsabilidad también como padres. Y los jóvenes también tienen una responsabilidad de aprovechar este tiempo, de la oportunidad que Dios nos da. Del que confiesa sus millones de pecados hoy, sepa que Dios le da una oportunidad y que el que estaba apartado, Dios te da la oportunidad. ¡Ay, qué bueno! Dice Pablo, entonces, ¿qué haré con esta gracia? ¿Viviré en libertinaje porque total el Señor me perdona? ¡No! Porque es verdad que Dios nos da siempre una oportunidad más cuando venimos a Él. Pero ¿saben qué? Nosotros no sabemos cuándo es la última oportunidad. Esa no la sabemos. Y si alguien aquí tuvo 1000 oportunidades, no sabe esa persona si tendrá la 1001, yo tampoco lo sé. Por lo tanto, hoy es el día de bendición, hoy es el día de arreglar cuentas, hoy es el día de ordenar nuestra vida, de no distraernos y de recibir la bendición que el Señor tiene en nuestra vida, de no descuidarnos y ser bendecidos. Miren, el profeta Habacuc, él se queja delante del Señor. Y le dice el profeta Habacuc a Dios, un profeta que se debilitó, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al injusto, al justo, por eso sale torcida la justicia. A Bacú le tocó vivir días como los nuestros, de corrupción, de mentira, de injusticia, donde las personas buscan la maldad, no aman la mentira, no aman las cosas de Dios. Le tocó eso y a Bacú comenzó a quejarse. Ese es un síntoma de un niño espiritual. A quejarse, a llorarle delante de Dios. Pero Dios le da una palabra y lo comienza a ubicar al profeta y le habla de tener una visión clara. Le habla de lo que él iba a hacer. Y en el capítulo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, declara la visión en tablas para que corra el que la leyere. Aunque la visión tardare aún un tiempo, mas se apresura hasta el fin. En estos tiempos finales peligrosos y difíciles, si no tenemos una visión clara para nuestra familia, para nuestro porvenir, sea en los estudios o laboral, si no tengo una visión clara en el ministerio, en el servicio, le tengo que pedir a Dios y Dios me lo va a mostrar. Yo me acuerdo a los 20 años cuando me convertí, el Señor me mostró cómo iba a ser mi familia y me veía en un auto manejando con una hermosa mujer al lado, una rubiecita que está por ahí, y con tres hijos atrás que hacían barullo. Y eso llegó, pero yo ya lo veía, porque había una visión. Pero no es que soy un profeta y digo, bueno, aquí ayuné 40 días. No, si tan solo nos preocupamos por las cosas de Dios, se te va quitando el velo y vas viendo un poco más de lo que puede ver una persona de este mundo. Vas viendo, y eso también es fe, y eso también es esperanza. Y entonces evitamos lo que dice aquí. He aquí que aquel cuya alma no es recta, o sea que el que no busca a Dios, el que no se consagra a Dios, no tiene el alma recta y sabe qué pasa, dice la Biblia, se enorgullece, crece en el orgullo. Mas el justo, dice, por la visión, por la fe, vivirá. Entonces es glorioso el camino del Señor, porque están los obstáculos de la vida, pero tengo visión. Está escrita en mi corazón la palabra de Dios. Y yo sé que saltaré los obstáculos y los problemas que vengan y lograré el objetivo. Porque Dios es fiel, queridos hermanos. Y en todo, lo repito una y mil veces, en todo lo que quieras hacer en la vida o quieras que venga para ser de bendición a tu vida o que Dios te lo dé, va a haber una oposición del otro lado, porque estamos en un mundo conflictuado, en un mundo peligroso, en un mundo difícil. Y dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros al ser la luz vamos y tenemos la victoria. Pero te quieren desanimar, primero quieren venir el desánimo a tu vida. Pero no le des lugar al desánimo, ni te descuides, sino aférrate en fe en el Señor. Porque eso que el Señor te prometió y está en su voluntad, no hay nada ni nadie que te lo pueda quitar o impedir que llegue a tu vida. Porque si tú clamas a Él, sin lugar a dudas Él te responderá. Amén. Pero la vida nos demanda esto, de buscar a Jesús para poder tener esa victoria. Y Nahum sigue diciendo entonces, en estos tiempos, guarda la fortaleza, vigila el camino y después ciñete los lomos. Ceñir los lomos es ajustarse con el cinturón, la vestimenta que tenían en aquel tiempo los soldados para que no se enrede con su espada y el enemigo le pueda derrotar. Tenemos que estar preparados. Hace unos 12, 13 años atrás comencé a hablar un tema que se llama avisados o preparados, acerca de todas las cosas que iban a acontecer. Pero no porque sea un iluminado, es porque está en la Biblia. Y al leer la Biblia nos damos cuenta de lo que va a venir. Es el Espíritu Santo el que te muestra lo porvenir, dice la Biblia. El consolador, el guía, el que te hace tomar buenas decisiones. Y prediqué ese tema, avisados o preparados. Y hablé de todo lo que iba a suceder, las señales, porque está en la Biblia. O sea que la mayoría de la congregación que estuvo en ese tiempo fue avisado. Pero llegó el tiempo ahora de estar preparados, porque eso que se avisó, ahora lo estamos viendo. Y tenemos que estar preparados ahora. Cíñete los lomos. Tenés que estar preparado para esta hora. No podemos estar los que fuimos avisados, estar llorando en los rincones. Y porque me pasa esto y me pasa lo otro. Nosotros ya fuimos avisados, ¿o no, iglesia? Fuimos avisados. Ahora es el tiempo de estar preparados, de poner por obra todo lo que se nos ha enseñado a través de la Escritura y de la Palabra de Dios, porque son miles los soldados caídos, son miles las almas que están heridas, y Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros también seamos usados para curar esas heridas, para vendarlas y para decirles que con Jesús pueden salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hermanos tienen fe? ¿Cuántos tienen esperanza? Dale la gloria entonces a Dios. Y después da el cuarto consejo, refuerza mucho tu poder. No me puedo conformar de decir, bueno, hoy estoy lleno de Dios. Hoy estoy muy bendecido. Refuerza mucho tu poder. Te siento el poder, refuérzalo. Necesitaremos más poder cada día, queridos hermanos. Las tinieblas son cada vez más densas y necesitamos más de Dios. ¿Cómo vencemos eso? Con Dios, con su llenura, con la manifestación del Espíritu, de su guía en nuestra vida. Por lo tanto, aunque se haya levantado el destructor, el que quiera hacer cosas muy dañinas a la humanidad, nosotros tenemos que guardar la fortaleza. Nosotros tenemos que vigilar el camino. Nosotros tenemos que estar con ceñidos nuestros lomos, preparados, como recién les he comentado, y reforzar mucho el poder. Los obreros de esta iglesia, todos los días a las 7 de lunes a viernes, estamos aquí orando por usted. Así que le doy la buena nueva también a los obreros, diáconos, ancianos y pastores. Están invitados, 7 de la mañana, el que pueda venir, clamamos aquí una hora para que bendiga el Señor su pueblo e intercedemos todos los días de lunes a viernes. Y vamos a tener más horario en la medida que los protocolos los podamos organizar bien para que no haya ninguna clase de riesgo. Ahora uno por allí, otro por acá, con barbijo y no tenemos problema. Y nos estamos organizando, pero estamos haciendo actividad espiritual a pesar de la pandemia. Queremos buscar al Señor. Y entonces, queridos hermanos, podemos ver cómo la bendición del Señor comienza a caer en aquellos que le buscan. Porque Habacuc sigue diciendo 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Y ese conocimiento está en las Escrituras. Ese conocimiento está aquí para que pueda morar en nosotros, porque nos haremos personas aún más sabias, con más poder, con más entendimiento, sabiendo los misterios de muchas cosas, conociendo también distintas áreas de esta vida, donde tendremos luz para poder transitar por esta vida, porque a veces hay situaciones que nos desbordan y no sabemos cómo actuar. Bueno, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Y dice que llegará un momento que toda la tierra será llena de su gloria, así como las aguas cubren la mar. Llegará un día donde el conocimiento de Dios pueda estar tanto, tanto en tu vida, tan lleno puedas estar, así como hay agua allí en el mar. Pero tenemos que nosotros dar ese paso de buscar a Dios. Entonces, recién entonces, se producirá lo que muchos están esperando, los que ya tienen cierto tiempo en el Señor, que hablan del avivamiento. Que hablan del avivamiento. Avivamiento es despertar algo que en un tiempo estuvo encendido. Es como usted cuando hace un asadito. ¿Cuántos reciben ese milagro? Hoy hacer un asado es un milagro, gloria a Dios. Pero creemos en milagro, amén. Y hace el asadito y se va apagando y usted por ahí dice, ah, quiero poner una pechuguita más o algo, sopla y vuelve a avivar ese fuego. Ese es avivamiento, el avivamiento es para la iglesia. Y el avivamiento lleva al evangelismo, porque te llena de ese fuego para poder compartirles a otros. Y nosotros tenemos que entender que este es un tiempo especial, que vamos a ganar muchas más almas, llenando nuestra alma de Cristo, de la palabra, y a los que conocemos, a los que frecuentamos, a los que se acercan a nosotros, poder ir sembrándole con sabiduría la palabra. Será más efectivo que por ahí hablarle a personas que no nos conocen. Pero esas personas que nos conocen tendrán que ver en nosotros la gloria de Dios, la bendición de Dios en nuestra vida. Si nos ven llorando, quejándonos, como hacen todo, no le va a interesar el Evangelio. Te tienen que ver bendecido y para verte bendecido tiene que morar la palabra de Dios. Y entonces el profeta Habacuc entiende y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oro en mi corazón para que algunos que se han desviado o se han debilitado teman a Dios, como Habacuc. Teman a Dios, un temor reverente. Oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra, dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. Se da cuenta el profeta que es posible una transformación en su vida, una transformación en el pueblo, una transformación en las personas, si se vuelven de corazón a Dios. Ahora le hablo a la iglesia, a los crecidos, aquellos que necesitan siempre de la palabra y van buscando más y más, y quizás se pasan horas escuchando a distintos predicadores que no conocen y que quizás si lo ven por la calle, usted le quiere hablar y dice, no, estoy muy ocupado, pero usted los escucha. No los conoce, pero usted los escucha. Y muchos de ellos son famosos. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer un avivamiento en la dimensión que le estoy hablando con los predicadores modernos que tenemos? ¿Que les interesa sacarse una selfie con tanta gente que los vino a ver? Para decirnos a todos que ese anfiteatro, miren qué lleno que está, porque soy un gran siervo de Dios. O que llenan estadios, pero que muchas veces detrás de todo esto tienen requerimientos ellos de que le tienen que dar una ofrenda de tanto dinero, que tienen que tener un hotel de 5 estrellas y esto y lo otro. ¿Y ustedes creen que con esa clase de predicadores se va a producir un gran avivamiento? Si nosotros los que servimos a Dios no nos humillamos, no le buscamos a Dios de corazón, no oramos, no intercedemos, no nos negamos cada día a nosotros mismos, no se puede producir ese avivamiento. Por lo tanto, Dios está llamando a los David de este tiempo, a los que están detrás de las ovejas, aquellos que están en el anonimato, para que sean llenos del poder y del Espíritu Santo y se levanten a predicar el Cristo de la gloria, el Cristo crucificado, el Cristo muerto y resucitado, que tiene todo poder en el cielo y también en la tierra, y puede sanar, y puede libertar, y puede cambiar las vidas, y arreglar los matrimonios, y hacer cosas extraordinarias, y que todos puedan ver que en el 2022, para muchos, puede ser un año maravilloso, porque Jesús, el maravilloso, vive y fluye en nosotros. Amén. Hace 34 años que predico, nunca le dije a ningún pastor, usted me tica esto o lo otro. Al contrario, hemos invertido para predicar, pagamos para predicar. En la televisión pagamos para predicar, en internet pagamos para predicar. Se ha construido este templo con mucho esfuerzo y hemos pagado para predicar en este lugar. Nosotros no cobramos por predicar, pero ¿saben qué? La obra la sostiene Dios, como dijo Nehemías, el Dios de los cielos. Él nos prosperará. Dale la gloria a Dios. ¡Aleluya! Y entonces, cuando tengo este sentir, la bendición fluye. Escucha, Jeremías 33, 6, dice Dios, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Dígame amén. Yo les traeré sanidad, medicina y los curaré. Dígame amén. Eso es fe. Dios lo establece y Dios ve nuestras vidas. Y dice, voy a bendecir, y Dios derrama eso en su pueblo. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dormirás en paz, te levantarás en paz, disfrutarás de la vida que el Señor te da, vida abundante. Y haré volver la cautividad de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, los apartados. Los que conocieron a Dios pero fueron cautivos otra vez por el diablo y los tuvo prisioneros, el Señor los ha libertado nuevamente y los ha traído. Y dice, si hay alguien aquí, los va a restablecer como al principio. Dígame amén. ¡Qué misericordia la de Dios! Y si hay alguien que se siente sucio por sus pecados, no te sientas sucio porque el Señor te perdona. Dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Pero ahora, después de ese perdón que Dios nos da la oportunidad, después de esa restauración que Dios le da al que se apartó, es entonces que Dios espera que demostremos que realmente somos cristianos, que realmente le amamos al Señor. Pedro, ¿tú me amas? Sí, te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, te amo. Entonces cuida a mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, apacienta a las ovejas, Pedro. Pedro puede decir, ¿por qué me lo dices tantas veces? Como que Jesús le podría responder, si me amas, me debes demostrar que me amas. Hoy usted aquí le está demostrando al Señor que le ama. Se ha quedado, después que oramos por su salud, por su economía, por su bienestar, usted se queda porque ama a Dios. Si no, ya se hubiera ido si vino solamente por los peces y por los panes. Diga conmigo, los peces y los panes son simplemente añadiduras. Yo quiero a Cristo, no por lo que me dé, sino por lo que Él es. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Le voy a demostrar que yo le amo, siguiéndole, sirviéndole y adorándole. Amén y amén. Miren, la vida no la tiene comprada nadie. Y no me digan a mí que van a servir al Señor cuando sean más viejos o que lo van a servir mañana. No me digan eso a mí, porque eso es un riesgo tremendo. Y podría hablarle de testimonio de gente que dijo eso y nunca más pudo servir al Señor, porque desechó el privilegio que Dios le estaba dando de poder servir a su Señor. Hay una chica que salió ahora en las noticias, tenía 23 años. Son de las influencers, tenemos que adaptar nuestros términos, ¿no? Que están allí en YouTube y tenía muchos miles de seguidores. Y no sé lo que hablaba la chica, pero bueno, se tomó un tiempo y se fue a Brasil unas vacaciones. Y las noticias salieron que mientras dormía, se murió. 23 años. Entonces la vida no la tenemos comprada. Tú dices, bueno, cuando tenga 30, cuando tienes 30, dices, cuando tenga 40, cuando tienes 40, cuando te jubile, y se te va la vida. En cambio, si tomas la palabra y la activas hoy, caminarás con Cristo. Cristo irá contigo. Irá contigo a la escuela, a la universidad, irá contigo al trabajo, irá contigo en tu familia, en el auto, en donde vayas, en este país, en otro país, irá contigo. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Administra el tiempo, administra las 24 horas que Dios te da y sé sabio y no dejes pasar esta palabra porque es una palabra que va a bendecir tu vida y entonces estamos preparados para la promesa que todos la saben de memoria, pero a mí me gusta leerlo para que aquellos nuevos sepan que no lo digo yo, sino que lo dice la Biblia en la tercera carta del apóstol San Juan, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que también tengas salud, así como prospera tu alma. Yo le llamo a esta bendición el triciclo de la bendición. Tu vida va en un triciclo. Yo me acuerdo de un triciclo que me regalaron a mí cuando era chiquitito. Sí, hermano, había triciclos en esa época. No soy tan viejo. Tenía una rueda grande y dos rueditas atrás. Fíjese, una rueda grande. La primera rueda de esta vida es la rueda de la salvación. Tengo a Cristo, va prosperando mi alma, dice. Voy a ser prosperado en todas las cosas como prospera mi alma. Entonces esa rueda de mi vida es mi alma, es mi madurez espiritual, es crecer en Cristo, es guardar la palabra, es como dijimos en Nahum, vigilar el camino, guardar la fortaleza, ceñirme los lomos, estar allí reforzando el poder cada día. Bueno, esa es la rueda. está bien inflada, vamos que voy para adelante. Pero atrás tengo dos ruedas más, conforme esta palabra. Tengo la rueda de la economía y tengo la rueda de la salud. Quizás algún hermano quiso venir hoy, pero está en miseria y justo no puede pagarse un remis. No nos avisó, sino algún hermano lo va a buscar, pero no pudo llegar y la economía lo frenó. O salió un trabajo en otra punta y dice, ay, no puedo ir a verlo porque tengo la economía, está pinchada la rueda de ese triciclo. O quizás tiene bien la rueda, pero tiene pinchada la otra rueda, la rueda de la salud. Y conoce a Cristo, pero descuidó su vida espiritual y la salud está achacada. Entonces le cuesta más. Pero ¿qué pasaría si nosotros, hermanos, vamos creciendo, como dice esta palabra? Voy a prosperar en todo y voy a tener salud con la condición, conforme prospere mi alma. Y entonces tengo la madurez espiritual, el crecimiento espiritual, y Dios, por añadidura, me infla la rueda de la prosperidad y me infla la rueda de la salud y voy para adelante por esta vida. Estoy bendecido con Dios. Lo que le dijo Juan a Gallo nos lo dice a nosotros, amados, es mi deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como prospera su alma. Y Dios es muy, pero muy extremadamente sabio, porque escúchenme bien, si nosotros no maduramos espiritualmente, echamos a perder la prosperidad que puede venir a nuestra vida. Porque hay mucha gente que es próspera, que tiene dinero, que tiene bienes, que viaja a todas partes del mundo, pero ¿saben qué? Dios no le dio el don de poder disfrutar lo que posee. Y usted quizás tiene su matecito con yerba lavada y lo toma, bueno, yo sé que están mucho mejor que eso, pero para dar el ejemplo, y toma el matecito con yerba lavada, es mejor eso porque usted lo disfruta. Y no otro que come salmón y no lo puede disfrutar. Porque la felicidad, jajara, jaja, diría Palito Ortega, viene de Dios. La felicidad te la da Dios. Y si vos no madurás espiritualmente, por más que te recibas en una profesión, por más que seas un gran empresario, por más que tengas dinero, no lo vas a poder disfrutar. El matrimonio será un fracaso. La salud estará arruinada. Contiendas, peleas, pastillas para poder dormir, distintos conflictos porque no puede disfrutar. Entonces Dios a su pueblo, Él nos dice, te voy a bendecir en todas las áreas, conforme prospera tu alma. Entonces, cuando Dios te lo da, como nos habla la palabra del Señor de Jabes, dame bendición, pero quiero que estés conmigo, le dijo. No sea que me des tanto y no lo sepa administrar. Porque hay gente que tiene, pero no lo sabe administrar. Entonces, madure espiritualmente y Dios le va a dar, conforme usted ha crecido, lo va a poder disfrutar y eso no le va a matar, va a ser de bendición. Había un hermano que dice, Señor, prospérame, dame un auto. Dios se lo dio. Y en vez de ir a la iglesia con el auto, se iba el domingo a pescar. Entonces esa prosperidad lo arruinó. Entonces Dios no nos quiere arruinar. Dios te va a dar porque te ama, hijo, como usted a su hijo. Bebé, empieza a tomar vasito de plástico para que no se le cae, porque si se le cae no se rompe. Y cuando ya tiene cierta edad, puede tomar en vaso de vidrio. Así también es Dios. ¿Cuántos quieren el vaso plástico o cuántos quieren el vaso de vidrio? Dependerá de nuestra madurez espiritual, queridos hermanos y queridas hermanas. Pero está escrito que es el deseo de Dios que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Hay un deportista muy conocido, Chilaver, el arquero, que criticó a un pastor allí de Paraguay y le dice, yo no necesito dar una ofrenda o dar el 10%. Yo no necesito eso porque yo salí adelante y estoy bien económicamente igual. Y claro que en toda labor hay fruto, más vale que la persona que trabaja, se esfuerza, va a tener fruto. porque es una ley también natural, lo que siembras vas a cosechar. Pero ¿saben qué? Nosotros como pueblo tenemos la particularidad de haber sido despertados que ese trabajo, esa casa, ese auto, esa ropa, los bienes que Dios te da, tu economía, vos reconocés que te lo da Dios, que Dios es el que te da el aliento, que te da la fuerza. Y entonces cuando vos le das una ofrenda a Dios o apartás un porcentaje para Dios, vos le estás diciendo: Señor, yo dependo de ti. Y entonces estás honrando a Dios con todos tus bienes. Le estás dando la gloria a Dios. Y Dios también te sigue bendiciendo. El mundo dice: es por mi fuerza, es por mi logro. Pero ¿saben qué? Cuando están muriendo no pueden agarrar su casa, sus bienes y llevárselo. Queda aquí. Con mucho esfuerzo quizás lo han logrado, pero no se pueden llevar nada. Y usted, querido hermano y hermana, no se va a poder llevar nada de la prosperidad de todas las cosas, no se lo va a poder llevar tampoco. Y entonces, ¿por qué no darle prioridad a lo que sí usted se va a llevar? A esa madurez espiritual. Porque no crea que en el cielo usted va a estar con una arpita y todo junto con una arpita. Qué aburrido el cielo, con una arpita y la. No. Dice que el Señor le va a dar a cada uno según haya sido su obra. Y que nosotros reinaremos juntamente con Cristo. Y le dice usted: bueno, usted en el reino milenial será el rey de Argentina. Y van a ver cómo con mis principios Argentina sale adelante. Pero ¿a quién va a poner el Señor de rey de Argentina y de las naciones? ¿No va a poner a uno que no le busca? ¿No va a poner a uno que, un insensato que no busca al Señor, que solamente crea? Eso hay millones. Va a poner a alguien idóneo, alguien que ama a Dios, alguien que le va a dar la honra a Dios. Por eso Él es rey de reyes. A nosotros nos han constituido como reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, sabiendo esta gran verdad espiritual, que eso es lo eterno, ¿por qué no darle la prioridad que merece? Y si somos un poco inteligentes, nos damos cuenta que al madurar espiritualmente, me viene por añadidura también, soy prosperado en todas las cosas y Dios guarda mi salud. Porque también, ¿de qué sirve tener muchas cosas y no tener salud? Por eso la bendición de Dios, iglesia, es la que nos enriquece y no va a traer ninguna clase de tristeza. Entonces los niños crecerán felices y sin temores y sin traumas. Los adolescentes pasarán esa etapa también con seguridad, con sus amistades, contentos, felices, sirviendo también al Señor. Los jóvenes, con toda su fuerza también y alegría, con amigos cristianos, proyectando la visión del Señor para salir adelante y ayudándose mutuamente y viendo cómo prosperan también en sus estudios y en sus trabajos. Los matrimonios bendecidos, teniendo allí a sus hijos, familias ejemplares y bendecidas por el Señor. Y cuando ya son grandes, con su experiencia, ayudándole a sus hijos espirituales. Entonces toda la vida es una vida de bendición. Y ahí está, en su última etapa, he peleado la batalla, no he negado la fe, he corrido la carrera, por tanto me espera la corona de vida que me dará el Señor justo en aquel día. Y después de vivir una vida con la bendición de Dios, se va a la eternidad con Dios. Nos conviene consagrarnos a Dios, hermanos. Dejémonos, perdónenme el término, de tonteras, de pavadas. Deje el pecado, afírmese en Dios si usted quiere ser bendecido en todas las cosas y hagamos la obra de Dios, que los tiempos son cortos y malos, pero Dios está con nosotros para que toda la tierra se llene del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren la mar. La gloria es de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos míos. Padre, les he dado